RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Empezó su vida profesional como becaria en el IBAM y más de 20 años después regresó como directora de este museo al que accedió por concurso público después de un traumático periodo marcado por la corrupción. Nuria Anguita tiene un currículum impecable. Fue responsable de la dirección artística de la Fundación Tàpies en Barcelona. Ha sido comisaria en varias ferias internacionales como la Bienal de Sao Paulo y puso en marcha Bombas Jens, una antigua fábrica de maquinaria agrícola que se convirtió en muy poco tiempo en uno de los lugares más interesantes y dinámicos del arte contemporáneo. Hacía tiempo que nos apetecía mucho conversar con ella y conocerla un poco mejor. Hoy os la presentamos en La Radio Tiene Ojos. Bienvenidos. Nuria, bienvenida a La Radio Tiene Ojos. Un placer.
Un placer para mí. Encantada de estar aquí.
Entras en la dirección del IBAM en septiembre de 2020, tras superar un concurso público que es importante resaltarlo en este momento. Después de 3 años al frente del IBAM, me gustaría que, si puedes hacernos un balance, ¿qué retos crees que has conseguido que te habías marcado como esenciales al inicio de tu gestión?
Bueno, yo llego al IBAM, como dices, en septiembre del 2020, en un momento todavía de pandemia. Se había hecho un trabajo, digamos, de recuperación de la institucionalidad en los últimos 6 años con el anterior director, pero, bueno, había mucho por hacer. Es una institución que, digamos, cuando llego yo hay muchas cosas inaplazables. Desde las máquinas de aire acondicionado hasta, bueno, trabajar en cuestiones que tienen que ver más con la parte artística, pero digamos que una dirección tiene que hacerse cargo también de la estructura, y a mí me interesan las estructuras. Me interesa fortalecer las estructuras, que es algo que me propuse en mi programa, y bueno, desde el propio edificio, el encaje arquitectónico, el encaje urbanístico, el encaje social, empezamos a trabajar con más, a contactar con muchos agentes del barrio y de la ciudad que nunca habían sido contactados por el museo. Y bueno, empezamos a abrir el museo a la ciudadanía. Nosotros, otra de las cuestiones que nos interesaba es hacer del museo una casa habitada, una casa habitable, y trabajar en conjuntamente con todos los agentes. Yo creo que 3 años después, muchas de las cuestiones que yo planteé en mi programa las hemos cumplido, superando esas cuestiones de género, raza y diversidad. Y bueno, también hemos trabajado mucho en cuidar un poco el edificio para hacer más amable la visita y a la vez, fortalecer la colección y las exposiciones, que digamos que es nuestra misión.
Siempre pensamos en una directora de museo como que está dedicada a la belleza de la colección, de lo artístico, de la creación. Y sin embargo, te enfrentas en la realidad, que eso es lo que me gustaría que contaras a nuestros oyentes, cómo es abordar una gestión de un edificio, de unos recursos humanos, de un equipo y de tantos problemas que tiene pues cualquier edificio, ¿no? También, aparte de la línea artística y de incluir un poco al barrio, que era uno de tus cometidos, ¿no? Como decías.
Bueno, como dices...
Desde la gotera a la compra en arco, o sea, que abarca muchas funciones la dirección de un museo, ¿no?
Sí, yo creo que desde fuera. Bueno, yo creo que la belleza es necesaria en el mundo, como lo es el amor, pero la belleza es una parte y el arte es un modo de conocimiento del mundo. Y como tal, hay que trabajar porque es algo que nos abre camino, es algo que nos... yo también creo en la capacidad transformadora de las personas a través del arte. Y como tú dices, también pienso que el programa de un museo abarca, digamos, desde su, digamos, nominación jurídica hasta los visitantes, hasta los públicos, pasando por todo lo demás. Y esa forma de entender el museo como algo orgánico, que todo tiene que ver, no podemos separar los recursos humanos de en el cual se está trabajando mucho, porque como todas las instituciones del Estado y en la Comunidad Valenciana hay mucha interinidad y se está trabajando en conseguir esa estabilización que además se nos pide desde Europa, hasta, bueno, como lugar público tenemos que trabajar siempre para la ciudadanía y cuidar a las personas que trabajamos. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en equipo. Yo hablaría, tenemos un equipo muy valiente y muy valioso, con retos administrativos enormes para un museo de estas características. Y, bueno, tenemos que estar muy pendientes del día a día, pero también, digamos, tenemos que proyectar a un futuro y tenemos que recoger el pasado que tenemos. Entonces son muchos frentes, muchas teclas.
Oye, Nuria, ¿y qué otros retos te habías planteado al inicio de la dirección? Y te has encontrado con muchas resistencias, cosas que todavía te faltan por conseguir.
Bueno, yo creo que en tres años, digamos, yo creo que le hemos dado la vuelta al museo en muchos sentidos. Y ahora mismo, digamos que el visitante se encuentra un museo, bueno, con una imagen nueva, con una señalética nueva, más amable, con lugares de descanso, con una cafetería renovada, con una librería, con exposiciones de altísimo nivel, con catálogos. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver más con otros poderes políticos que no son la propia estructura del IBAM, a pesar de la autonomía que tenemos, como puede ser un poco el encaje urbanístico, el encaje urbano. Venimos de... bueno, pues de una historia que de todos conocida. Uh-huh. Y es un problema sin resolver. Quizá nos hemos aproximado personalmente al problema y quizá está solucionada esa herida, pero bueno, tenemos que trabajar en lo que llamamos el patio del IBAM, que bueno, yo entiendo que las cuestiones urbanísticas son siempre muy complicadas, implican a varias administraciones, pero a mí me gustaría, digamos, que la sede histórica del IBAM, que es el Centro de Julio González, pudiéramos bueno, mostrarla al público con la cara que queremos. Y ahí, digamos, en la cuestión de urbanística, y también necesitamos un poco más de tiempo para estabilizar, digamos, el IBAM en el ecosistema internacional.
Nuria, decías que tú querías abrir la mirada a las mujeres, a las minorías, y que todo estaba siempre proyectado desde el canon de Occidente y que tocaba trabajar las exclusiones. Digamos que esto ha sido las nuevas líneas de trabajo de todos los museos en el siglo XXI, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, siempre digo que estamos en un momento muy interesante y muy difícil también, porque hay una dicotomía muy grande, pero digamos que estas nuevas aperturas nos ofrecen una riqueza increíble, desde la reflexión artística y la reflexión cultural y la reflexión crítica. Yo siempre he trabajado un poco, bueno, quizás se lo debo a Vicente Todolí, con el cual me formé en el IBAM, que siempre hablaba de los márgenes. Los márgenes no son marginalidad, de hecho los márgenes es, yo creo, donde se producen esas fricciones tan interesantes, porque no se está en el centro está lo consolidado, está lo aceptado, está... Entonces, esa idea del margen, a mí pienso que es el lugar desde el que tenemos que trabajar, superando desde luego ese discurso centro y periferia que a mí nunca me ha interesado. Y en ese sentido, desde que estuve en la Fundación Tapies, ya también abrimos un poco el canon. Pero yo creo que ahora no es una cuestión... hay muchas personas que dicen que es una moda. Yo creo que las modas, cuando llegan, es porque falta algo en el archivo de la cultura, como dice Boris Groys. El archivo de la cultura se va nutriendo del archivo que está fuera, y por eso son importantes las primeras veces, porque pasan al archivo de la cultura. Yo creo que estamos contribuyendo a que pasen al archivo de la cultura muchísimas prácticas que además se han devienen fundamentales para un pensamiento con una emergencia climática, una emergencia social en la que estamos, con otras prácticas que hablan más de la colectividad, que hablan más del respeto al pasado, que quiero decir que se han juntado una serie de cosas, pero sobre todo esa diversidad yo pienso que es absolutamente una riqueza que, bueno, que genera también fricciones con un poder hegemónico que no acepta que el mundo es muy grande.
Creo que otra de las líneas de trabajo que te habías planteado era la introducción de lo popular en el museo. Has hablado antes de conectar con el barrio, de mirar hacia el entorno inmediato, hacia las personas. Y precisamente ahora se puede ver esta gran exposición titulada así, Popular, comisariada por Pedro G. Romero. ¿Qué es lo popular? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, pues como dice Pedro, lo popular es algo que es muy escurridizo, es algo que va por debajo. Me gusta mucho esa idea de lo que va por debajo y aparece. Todos tenemos una idea de lo popular, pero lo popular no se puede definir, yo no me atrevería. Pero creo que eso es lo importante, en un mundo tan clasificado, donde las cosas, digamos, están tan clasificadas, lo popular es algo que pertenece a todos y a todas, y de lo cual cada una puede pensar de una manera. A mí me interesaba, bueno, desde las consideradas artes decorativas populares, y he trabajado mucho, como sabes, con Teresa Lanceta, que me ha enseñado también a mirar hacia esas artes que se dicen anónimas, pero no lo son, porque alguien lo hace, y cómo eso está tan entreverado en la cultura, en la llamada alta cultura. Y con Pedro, con el cual he trabajado desde hace mucho, y además me interesa mucho esa mirada que él trabaja, digamos, sobre los artefactos y los, tanto la música como los objetos artísticos de la cultura y las conexiones que establece, porque de nuevo todo tiene que ver con crear nuevos vínculos, crear nuevas relaciones y incluir más que excluir cuestiones en el archivo de la cultura. Y en eso la exposición que tenemos ahora, que es una exposición desde luego magnífica, con más de 1.500 obras de la colección de Libán, que también muestran la potencia de esta colección. Bueno, pues muestra cómo eso de lo que va por debajo, también es de lo que el otro día una persona me dijo una cosa muy bonita, que era una de las exposiciones más interesantes que había visto, porque hablaba del mundo, de todo el mundo. Y eso, bueno, pues me pareció, a alguien además muy acostumbrado a ver exposiciones, y esa idea de poder hablar del mundo para el mundo, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer los museos.
Has mencionado la colección. La colección es como el corazón del museo, ¿no? En este caso del IBAM, que es una colección que en sus inicios pues hay una donación de Julio González. Pero bueno, después a lo largo de diferentes etapas es una colección que se ha ido enriqueciendo. Podríamos decir que su característica principal es que tiene una representación muy amplia de las vanguardias, ¿no? Pero háblanos de esta colección, porque cuando Carmen Alborque era ministra, en ese momento se habló que la colección tenía un espíritu utópico. Me gustaría saber cómo se refleja esa idea en la colección del IBAM y qué cualidades tiene para ti.
Bueno, yo creo que la colección, siempre digo, es el centro, porque junto con sus exposiciones y es el acto de habla, digamos, es como habla un museo. Y para mí la colección, en todas las instituciones que he estado, es el eje, digamos, desde el cual trabajar, desde la colección. Yo hablo que trabajo con la colección, pero trabajo también desde la colección, desde sus vacíos y sus... Pero es verdad que la colección del IBAM abarca, digamos, todo un siglo, ahora casi 120 años, y pienso que el comentario de Carmen vendría porque tiene una amplísima representación de las vanguardias internacionales, sobre todo las vanguardias del constructivismo, húngaras, soviéticas, alemanas, italianas y también españolas, que muestra, digamos, ese mundo de las revoluciones, ese mundo también del poder del pueblo, ¿no? Esa utopía de principios del siglo XX. Y, a su vez, también tiene una amplia representación de los años 30, de este momento que se canceló posteriormente por la historia que todos conocemos, Y también otro momento en los años 60, otro momento también de renacimiento de ciertas vanguardias a través de nuevos lenguajes del arte, como el vídeo, el land art, las cuestiones que tienen que ver con una clase social no privilegiada o con los feminismos.
¿Tenéis mucha fotografía también?
Tenemos mucha fotografía. El Iván fue también pionero en en poner la fotografía en el centro de su colección, no además como colección de fotografía fuera o exenta, sino como colección del IBAM. Y digamos que a través de la colección del IBAM, como también podemos ver en esta exposición que tenemos ahora, se puede contar la historia del siglo XX a través del arte, y de sus estilos artísticos y también la historia del mundo. A mí me interesa, lo que también me interesa como historiadora, que es en el fondo mi formación, es esa recontextualización de los hechos, o sea, la obra de arte como un hecho histórico, como un hecho artístico que ocurre en un momento, pero cómo lo podemos posicionar en un momento actual. Y esa relación de tiempos, esos anacronismos, a mí me parecen muy interesantes para pensar también.
¿Cómo el arte refleja la vida, ¿no?, en definitiva, en cada periodo histórico?
Absolutamente.
La radio tiene ojos.
Seguimos conversando hoy con Nuria Anguita, directora del IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que ha conseguido en estos años de gestión, pandemia incluida, hacer una programación de gran relevancia que ha puesto el foco en asuntos del presente, pero cuyo eje es la vanguardista colección del museo. Fuiste la directora artística de la Fundación Tapies de Barcelona.
Diez años, sí.
Y más tarde pusiste en marcha Bombas Gens en Valencia, que son dos modelos distintos, una fundación consolidada, otra de nueva creación. Ahora estás en el ámbito de lo público. ¿Qué aprendizaje dirías que te han aportado cada una de estas experiencias de gestión?
Bueno, yo creo que es muy interesante. Yo siempre digo que, a pesar de... Yo comencé en el IBAM.
¿De becaria?
De becaria. Sí, terminé la carrera en la Autónoma de Madrid.
Todos los pasos.
Y me fui al IBAM, que era una institución pública. Es verdad que la administración valenciana ha cambiado muchísimo y todas las administraciones desde el año 91. Pero, bueno, digamos que ese espíritu de servicio público me quedó incluso cuando estaba dirigiendo. Yo siempre he dirigido algo como si fuera público, o por lo menos como si fuera un servicio público. Pero es verdad que la gestión no tiene absolutamente nada que ver. Y que que evidentemente lo privado es mucho más ágil, más rápido, depende exclusivamente de quien dependa en cada momento. Si es la Tapies era una fundación privada subvencionada por los poderes públicos, con lo cual había una responsabilidad pública mayor que, por ejemplo, en Bombas Gens. Pero, bueno, yo creo que yo soy muy defensora de lo público. Pienso que la responsabilidad pública, la presencia, la importancia, pero sobre todo ese sentido de la responsabilidad es muchísimo mayor. Y hay algo, bueno, de construir una colectividad, de construir una comunidad, de hacer país, que me parece interesantísimo de lo público.
Estoy de acuerdo, porque la radiotelevisión pública también tiene mucha responsabilidad en cuanto a los contenidos que se difunden a través de estos micrófonos, ¿no? Que es muy importante tener un micrófono, parece que,
sí,
que no,
que
pero sí.
Tenéis una responsabilidad enorme que creo que desde esta radio se cumple con creces, sí, pero es verdaderamente esta cuestión de la responsabilidad pública tiene que estar siempre muy presente.
Cuando estudiaste Historia del Arte, Nuria, había un sesgo muy marcado en el que las mujeres artistas prácticamente habían desaparecido del canon. Y, por supuesto, había poquísimas mujeres responsables de espacios públicos, de museos, de centros de arte. O sea, prácticamente tú has crecido, toda tu vida profesional ha sido con muy pocos referentes, al menos en España, ¿no? ¿Cómo te planteas desde el IBAM restañar esta omisión? Estás trabajando duro en ello, me consta.
Sí, yo también cuando hablo de los feminismos no se trataba solo de hacer más exposiciones de mujeres, que evidentemente, sino de trabajar desde otras claves, más colaborativas, más cooperativas, menos competitivas. Es así. Se puede negar y se puede hacer lo que se quiera, pero digamos que la competencia era lo que en el mundo en el que yo me crié, y yo muy pronto pensé que la colaboración era mucho más interesante. A mí me gusta mucho trabajar con otras personas. Creo que creamos equipos de trabajo entre todos y entre todas que funcionan, y la cabeza colectiva, que decía Lilla Clark, es fundamental. Y bueno, y también trabajar pensando con, como dice María Puig de la Bella Casa, pensando con, pensando por capas, no. Y eso, bueno, lo estamos llevando a cabo. Y es verdad que nosotras hacemos muchas exposiciones de mujeres. Yo, como dicen a veces, yo no miro si son hombre o mujer. Lo que pasa que cuando son mujeres parece que te dicen, ah, pero solo haces mujeres, pero cuando solo hacen hombres, no. Entonces yo intento, cuando he sido jurado, cuando he sido... Sí que tengo claro que tenemos que tener una visión. A mí me sale bastante natural. Porque, bueno, yo he trabajado con Teresa Lanceta, es una persona que ha estado trabajando 50 años y solo en los últimos 10 años. He trabajado con, hicimos en la Tapies una primera exposición de Sania Ibekovic, que es una artista también ahora muy reconocida. Creo que todos los museos hemos trabajado para, bueno, para restituir ese vacío de personas que, pues por lo que fuera, las colecciones no tenían mujeres. Ahora tenemos que atender también a otros no binarismos, porque es así, pero desde luego las mujeres tienen que estar. Y bueno, yo creo que digamos también eso pues genera otro ecosistema, genera otro modo de trabajo. Y como tú dices, ahora somos muchas directoras mujeres. Nos criamos con muchos referentes hombres, que yo también he aprendido muchísimo de las personas con las que he trabajado, porque creo que también han sido hombres que han permitido el paso de mujeres cuando lo han podido hacer. Y bueno, yo creo que entre todos y todas hemos construido un ecosistema, yo creo que un poco más sano.
Estarás contentísima con el Premio Nacional de Artes Plásticas a Teresa Lanceta, ¿no? Por lo menos en la radio Tiene Ojos estaba muy contenta.
Sí, yo estoy muy contenta y, bueno, creo que se lo merece. Sí. Y creo que es una persona que también, hablando de belleza, pues en tiempos difíciles nos restituye también el poder mirar con esos ojos, y es yo creo que hace un trabajo muy interesante.
Como has comentado, vivimos en un mundo muy polarizado. ¿Tú, Nuria, qué herramientas crees que dispone un museo para moderar y comprender mejor la complejidad, los matices, la diversidad social, política, cultural del mundo? ¿Puede el arte dar la batalla en este ámbito?
Sí, yo creo que puede y debe. Hay una cuestión que tiene que ver con el diálogo y la escucha. Hay que escuchar mucho. Cada vez tenemos que escuchar más, porque la polarización tiene también que ver con la mediatización. Los mensajes llegan muy rápidos, demasiado rápidos, diría. Son obsoletos también muy rápidos. Hay que pensar, hay que tomar posiciones sin información, sin reflexión. Entonces, yo creo que hay que escuchar y hay que sentarse a debatir, aunque nos tome tiempo. Y bueno, y también trabajar, a mí como historiadora, como vuelvo a repetir, porque me gusta mi formación y creo que me ha servido mucho en mi trabajo. Por ejemplo, el año pasado hicimos una exposición que se llama Arte en una tierra baldía, 1939-1959, en el que evidentemente hablábamos de la dificultad de crear en un momento de posguerra, por parte de todos los artistas que estaban en ese momento creando. Y ahí, bueno, pues evidentemente es trabajar sobre la historia, es investigar sobre la historia y es dar fe o dar registro, ¿no?, de lo que pasa, para que para que todo el mundo piense a partir de ahí. Hay una desinformación enorme y creo que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, porque no sabemos. Muchas veces, digamos, nuestra opinión está muy truncada por muchos mensajes que es muy difícil discernir. Y por eso tenemos que hablar más, por eso tenemos que entender por qué una persona piensa como piensa, por qué, para intentar crear un mundo común, porque creo que ese mundo común está en crisis.
Nuria, y pensamos que el arte no debe tener límites en general, salvo, bueno, digamos, los de respeto, ¿no?,
a la otra persona, siempre.
Pero bueno, cuando uno gestiona un museo público siempre está el miedo a la injerencia política, ¿no? ¿Cómo te manejas? ¿Te dejan vivir tranquila?
Bueno, yo hasta ahora mismo no he tenido injerencia política de ningún tipo, a día de hoy. Yo entré en este museo por concurso público, planteé bueno, un programa que se tiene que respetar.
Es que eso es muy importante para estar legitimado, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, nosotros nos presentamos a concursos públicos con un programa. Es decir, se valora una experiencia y un programa, y se considera idóneo o no. Entonces, bueno, pues eso está ahí. Yo estoy desarrollando, mi programa está colgado en la página web del IBAM, en el portal de transparencia. La gente, si lo quiere leer y quiere ver los 3 años que he estado trabajando, podrán ver que realmente ese programa es el programa que presenté. Yo creo que se tiene que respetar.
Creo que estás muy contenta viviendo en Valencia, ¿no? Que además sois muy activos en, digamos, en las políticas, digamos, sociales del barrio, y que de allí de momento no te mueves.
Bueno, no. No. Creo que ya, por familia, por identificación casi, yo no creo en las identidades, pero sí creo en los procesos de identificación. Madrid es mi ciudad, pero ahora mismo realmente Campanar, el lugar en el que vivo en Valencia, es mi casa. Y sí, es un lugar muy especial y muy específico porque tenemos un contexto también límite con la huerta, y esa huerta productiva de Valencia, que es impresionante, que es una huerta que tiene una riqueza histórica también, donde se puede ver la evolución del paisaje, de la arquitectura, de las acequias. Bueno, hay unos procesos de memoria y a la vez de revitalización que son interesantes. Ojalá tuviera más tiempo para ello, porque yo me tengo que dedicar mucho al museo, pero digamos que también es una vida muy bonita en esa micropolítica de casi un pueblo en una ciudad.
Muchísimas gracias, Nuria, por tu tiempo, por haber venido al programa. Ha sido un placer conversar contigo. Suerte para lo que te queda de dirección del museo y para todo.
Bueno, muchísimas gracias a ti, a la radio. Me ha emocionado mucho venir a Radio Nacional de España. Hacía tiempo que no venía, y muchísimas gracias por todo.
Gracias. Gracias otra vez a Nuria Enguita, a Juana Camps y a Carmen Aguilera del IBAM, y como cada semana a Ricardo Aguilera y a todos vosotros que escucháis esta radio que trata de acercaros el mundo del arte. Un beso a Ana Morente. Chao.
Stay true. Got me on the